del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Muy buenas tardes, los saludamos a través de Uniminuto Radio en este espacio de Dateate Radio. Hoy lunes, pues ya prácticamente completando la primera semana de este segundo semestre de 2024. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, profe. Muy bien, feliz de estar acá nuevamente.
Y también nos acompaña el día de hoy, esta tarde, Daniel Rojachea. Daniel, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, creo que Daniel... Hola, Daniel, ¿estás ahí? Buenas tardes, ¿cómo estás? Daniel Rojas, bueno, creo que tenemos dificultades con Daniel. Hola, Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Profesor Simón, ¿ahí me escucha?
Sí, señor, perfectamente.
Profesor Simón, muy buenas tardes, ¿cómo están todas?
Bien, acá por fortuna. Y también le damos el cordial agradecimiento a Paola Lava, que nos acompaña desde el Control Master, y a nuestra invitada Sara Serrano, que ya tenemos en línea y con quien estaremos hablando en unos contados instantes. Bueno, el próximo 11 de julio se celebra el Día Mundial de las Poblaciones, y a propósito de este tema es que vamos a trabajar hoy en nuestro programa de radio. Inicialmente quería preguntarle a usted, a Daniel, ¿qué imagina o a qué se imagina que alude el Día Mundial de la Población? ¿Qué celebramos o qué conmemoramos el Día Mundial de la Población? ¿Cómo qué se le imagina? No es una pregunta para acorcharlo, sino porque es un tema que desconoce la gran mayoría de la gente.
Daniel. Perdón, profesor Simón, me está preguntando a mí, ¿cierto?
Sí, señora, ¿usted?
Profesor Simón, ¿me puedo repetir la pregunta, por favor, que no escucho bien?
Ah, bueno, no, es que creo que estamos teniendo dificultades con la señal, pero la pregunta es un poco, ¿qué se imagina cuando hablamos del Día Mundial de las Poblaciones? ¿A qué hace referencia? ¿A qué alude, Daniel? ¿Qué se imagina usted? No es por escucharlo, sino como para mirar un poco el imaginario de la gente sobre qué imagina. Además, porque es un tema que muy poca gente conoce a plenitud.
Profesor Simón, yo creería que este Día Mundial de las Poblaciones alude mucho a los tipos de población, a toda nuestra diversidad, creería yo, en todos los países del mundo y todas nuestras culturas, y cómo podemos estudiarlas. Yo creería que puede ser eso.
Bien, muchísimas gracias. ¿Qué se imagina, Fernando? ¿Qué se imagina?
Pues la verdad nunca había pensado en eso. No tenía el conocimiento de que existía esta celebración. Pero pues yo me imagino que es conmemorar el paso del ser humano en el planeta. O las estadísticas de cómo va creciendo la población a nivel mundial.
Bueno, yo la verdad, Fernando, tampoco tenía la menor idea hasta un día que estábamos haciendo un consejo de redacción y dijimos, bueno, ¿por qué ese día no abordamos el tema mundial de las poblaciones? Y seguramente nuestra invitada nos va a resolver muchas de las dudas que tenemos, porque justamente ese es el propósito de un medio de comunicación, que es de alguna manera ilustrar a la gente, que la gente aprenda cosas nuevas. Yo imagino un poco tiene que ver con el reconocimiento que el mundo es pluriétnico, que la globalización ha abierto la posibilidad de visibilizar comunidades que históricamente han estado marginadas, y un poco hablar desde la perspectiva de la multiplicidad de culturas que hay en el planeta. Pero seguramente muchas de esas inquietudes no las resolverá ahoritica nuestra invitada. Reconocer que el mundo es diverso y que es maravilloso, no a pesar de eso, sino gracias a esa diversidad humana. Entre tanto, vamos con lo más leído esta semana acá en Dateate Radio.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Bueno, Fernando, y como ya es habitual, ¿qué fue lo más leído esta semana en nuestra página web? Les recordamos a nuestros oyentes que nosotros tenemos nuestro programa de radio, nuestro periódico de periodismo e investigación y, por supuesto, nuestra página web, que es de donde vienen estas noticias de las cuales Fernando nos va a hablar sobre las 5 más leídas de la semana.
Sí, señor. Bueno, en el primer lugar tenemos islas de plástico, son 27 veces mayor que el área total de Colombia. ¿Puede creer esto, profe?
Pues imagínense que estamos hablando que Colombia es un país que su plataforma continental es cerca de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Ahora imagine usted una isla una cantidad de plástico equivalente a semejante extensión territorial. Eso, entre otras cosas, se constituye en una desgracia para la humanidad, ¿no? Eso es un reportaje que hicieron unas estudiantes de nuestra facultad.
Sí, de hecho, si no estoy mal, el día de ayer ya los plásticos de un solo uso quedaron prohibidos, ¿no? Las bolsas plásticas en los supermercados también.
Sí, señor, incluso ayer sí, ya señor. Los supermercados. ¿Decías algo, Daniel?
No sé, señor, que Fernando tiene razón.
Bien, a partir de hoy ya está prohibido en los supermercados. Las únicas bolsas que se van a expedir son aquellas donde van productos de origen biológico como carnes y demás.
Sí, señor. En el segundo lugar tenemos nuevas medidas de racionamiento de agua. Bueno, afortunadamente ha estado lloviendo más en la ciudad, lo que significa que ya no va a ser cada semana los racionamientos de agua, sino son cada 18 días.
Y la red de Chingaza era una noticia que acá escribía nuestro compañero Fernando, con quien justamente hablábamos. El reporte de esta semana es que ya el sistema Chingaza había llegado cerca a alrededor del 40%, ya estaba, ¿cierto?
Sí, señor.
Entonces, pues parece que las cifras son alentadoras y por eso se distiende un poco el racionamiento de agua y en los municipios aledaños a Bogotá.
Museo Nacional de Colombia, un oasis cultural en auge. Bueno, aquí están demostrando que el Museo Nacional de Colombia ofrece una múltiple y un sinfín de variedades para los turistas y también están decidiendo implementar tecnologías.
Bueno, el Museo Nacional, que sin duda es uno de los lugares emblemáticos en Bogotá, y recordemos además que esto que hoy en día es un museo, en una época fue una cárcel y en otra época fue un frenocomio. Es decir, que no solo es el museo y lo que hay allí, sino también la historia, el contexto histórico que rodea este museo, que además aparece en mucha de la literatura bogotana de la primera mitad del siglo XX. Tercera noticia.
Cuarta, profe.
Ah, cuarta, excúsame.
Desenmascarando el acoso, lo que se esconde detrás del uniforme. Esta es una nota que fue escrita que está en nuestra edición 68 del periódico, y bueno, es una historia de vida y también donde se relata cómo las mujeres han sufrido y han sido acosadas por, en este caso, personas del Ejército Nacional.
Sí, es un reportaje muy interesante que les recomendamos que consulten en nuestra página a propósito de esta experiencia de esta persona que señala pues haber vivido una situación profundamente amarga en el contexto de una escuela de formación militar.
Sí, señor.
Bien, muchísimas gracias, Fernando. Daniel, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Sí, señor. Hay unas noticias que siempre nos llegan, unas alentadoras, otras no. Lamentablemente, la Contraloría dio un informe de la primera línea del metro y encontró que hay irregularidades en más de 18 mil millones de pesos. Eso fue un informe que también hizo público hoy el diario El Expertador. Y los hallazgos salieron a la luz tras la revisión de los contratos de las troncales alimentadoras y de varias obras complementarias que se desarrollaron en paralelo con la primera línea del metro en Bogotá. Tras la publicación de los informes, se cierra un mando de dudas sobre la gestión de los recursos públicos destinados a la ejecución de este proyecto. Los tropiezos en la contratación y el desarrollo de las obras necesarias para mejorar la movilidad en Bogotá parecen ser una constante falla tras esos procesos administrativos, porque tenemos que tener en cuenta que hay retrasos en los frentes de obra de la calle 68 y en la ciudad de Cali, informó la Contraloría Nacional de la Nación, que ahora se embolatarán 18 mil millones de pesos.
Y bueno, recordemos que en este momento esta obra avanza y es la obra de infraestructura más grande en la historia de este país. Bueno, yo mientras tanto les quiero hablar de Masoud Pezeshkian. Masoud Pezeshkian es el nuevo presidente de Irán. Tuvieron lugar las elecciones presidenciales este fin de semana en este país, en esta potencia del Golfo Pérsico. Y estas elecciones, recuerden ustedes que fueron convocadas de emergencia ante el fallecimiento de Ibrahim Raisi, el presidente de la República, que muriera el pasado mayo en un accidente aéreo en una zona montañosa de este país. Escrutados casi de 31 millones de votos, Pezeshkian se alza con el 53% de los votos y entre otras cosas que ha venido proponiendo Pezeshkian es, por ejemplo, hacerle un control a la policía de la moral, es decir, Pezeshkian, que es denominado y lo denominan los medios internacionales como un reformista, prometido de alguna manera ponerle el ojo a la policía de la moral. Recordemos que esta policía de la moral es, entre otras cosas, las que proscribe cómo es la estética de las mujeres y las sancionan en la calle y les ponen multas cuando no salen con la burka, el chador, bueno, toda la indumentaria. Ha sido diputado en 5 ocasiones y ha prometido, por ejemplo, o ha propendido por la legalización de las drogas en este país. Y, entre otras cosas, ha señalado que una de sus metas será restablecer las relaciones de Irán con el mundo. Recordemos nosotros, recordemos en este momento que en 2015 se rompió el acuerdo de cooperación entre Irán y Occidente para la no proliferación de armas nucleares en este país. Durante el gobierno de Donald Trump se rompe este acuerdo y como consecuencia de ello vino una especie de aislamiento de Irán del mundo. Entonces lo que propone Pezeshkian es retomar estos acuerdos y mirar cómo sale un poco Irán de este aislamiento global, que además recordemos es una de las potencias de la región con cerca de 90 millones de habitantes y con una, a propósito del Día de la Población, con una población joven entre 18 y 26 años de cerca del 30%. Entonces, pues estamos hablando de que hay nuevo presidente que aunque se autodenomina como un reformador, pues también ha sido muy cercano al Ayatollah Khomeini, que recordemos nosotros fue el protagonista de la contrarrevolución iraní en 1979, cuando de alguna manera las leyes de este país, en esta contrarrevolución, pues vuelve una especie de gobierno presidencialista, pero cuyas leyes y cuya normatividad se orienta básicamente por el Corán antes que por una constitución democrática. Le damos las buenas tardes a la profesora Sonia Torres. ¿Cómo está usted, profesora Sonia?
Simón, Fernando, buenas tardes. A las personas que nos están escuchando en este momento, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros nuestro programa, siempre con temas de interés y coyunturales.
¿Qué tenemos para el día de hoy en materia informativa, profesora Sonia?
Bueno, pues esto considero que es una muy buena noticia para el medio ambiente y es que entra en vigencia la ley 2232 de 2022 que prohíbe una nueva serie de plásticos de un solo uso en Colombia. Con esta nueva norma deberán salir de cerca de 7 productos de varios supermercados, restaurantes y otros tipos de comercio en el país. La medida permitirá que se reduzca el consumo de los mismos y con ello que se aminore su impacto ambiental. Entre estos plásticos que no se podrán volver a utilizar a partir de hoy están las bolsas de punto de pago, que son aquellas que las usábamos para empacar y transportar paquetes. Solamente las reutilizables podrán ser utilizadas y serían la mejor alternativa para reemplazar dichas bolsas. Estas reutilizables pues vienen siendo esas que son como de tela o las que son hechas de materiales biodegradables. Tampoco se podrán usar bolsas para empacar periódicos, facturas, revistas y publicidad, además de bolsas para lavanderías, para entregar prendas tratadas, pitillos, mezcladores de plástico, soportes plásticos, los copitos que utilizamos también muy a menudo y soportes plásticos para inflar bombas. Estos son algunos de los productos que ya van a salir del mercado porque tienen un alto impacto en el medio ambiente. Ya uno empieza a ver en los restaurantes o en las cafeterías que ya no le dan uno el típico palillo de plástico, sino palillo de bambú o palillo de algún material biodegradable.
Y ahora solo falta, profesora Sonia, que la Superintendencia de Industria y Comercio, o a quien corresponda, obligue a las grandes superficies de cadena a que apaguen los 300 televisores que tienen encendidos por día y que eso afecta al cambio climático. O sea, ¿cuántos hipermercados hay en Bogotá y prenden 300 televisores 18 horas al día? Imagínese, entonces me parece que incluso hay una especie de hipocresía de parte de las grandes superficies.
Claro, porque eso es gasto de energía de manera innecesaria, pero además sí están cobrando por el consumo de alguna bolsa o alguna cosa por el estilo, entonces pues no es coherente.
Entonces de aquí el llamado a las autoridades a que por favor le pongan control a eso de las grandes superficies para que controlen tanto televisor prendido durante tanto tiempo. Vamos ahora con nuestra invitada del día de hoy aquí en Date a Ti Radio.
Análisis, investigación, crítica y argumentación para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Date a Ti Radio.
Bueno, Fernando, ¿con quién tenemos el placer de estar hoy en Date a Ti Radio?
Bueno, profes, hoy tenemos el gusto de estar con Sara Catalina Serrano, economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Actualmente trabaja en el DANE y se enfoca en el grupo de pobreza y desigualdad.
Sara Catalina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde de lunes en Date a Ti Radio.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Con mucho gusto. Esperamos que sea la primera de tantas. Sara Catalina, ¿qué se celebra o se conmemora o a qué alude el Día Mundial de las Poblaciones? Un poco como para entrar en calor.
Así como lo mencionaron al principio, no estaban muy lejos. El 11 de julio lo que conmemoramos es a quiénes estamos contando y sobre todo a quiénes nos falta por contar, dadas nuestras sociedades tan diversas y también teniendo en cuenta que lo que nosotros buscamos como países o como sociedad es como esos o cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de que buscan mejorar el bienestar de las personas y para poder mejorar, pues primero necesitamos saber a quiénes estamos contando, a quiénes nos falta contar y cómo están las personas a las cuales como que les estamos dando visibilidad.
Cuéntanos un poco sobre qué tan de pronto positivas o de pronto tan directas o los resultados que tan directos pueden llegar a ser cuando se hacen estas encuestas poblacionales, por ejemplo, aquí en Colombia con el tema del censo, ¿qué tan verídicas pueden llegar a ser? ¿Será que sí se acerca o es solamente por, no sé, dar la cifra y decir que se tiene el número y nada más?
Yo creo que el DANE busca cada vez más acercarse a diferentes zonas del país que antes tal vez no habían podido ser contadas o que era un limitante muy grande, pues por diferentes términos de costos, de facilidad o de dificultad de acercarse a los territorios por temas de violencia, por temas de falta de infraestructura. Entonces siento que en la historia yo creo que hemos venido mejorando un poco esa medición, pues porque a final de cuentas son los que encuestadores que van casa por casa recolectando esta información. Más también, digamos que siento que el DANE cobró fuerza a partir de más o menos 2014-2015, donde ya se le empezó a ver con una imagen más grande y que ya no nos confunden, aunque nos siguen confundiendo con la DIAN, y que eso también es un dificultante para nosotros recolectar información, pues porque muchos hogares no van a abrir sus puertas por temas de seguridad, de miedo, de me van a reportar. Entonces, por esa parte sí es como muy importante toda esa campaña que se ha hecho de publicidad, para acá también aprovechar de, si el DANE toca su puerta, por favor, abrir. Es muy importante para nosotros poder realizar la medición de la mejor manera y pues los datos al fin y al cabo son hogares. Pero sin embargo, también siento que nos falta, ¿no? Es decir, lo que pasó, por ejemplo, con el censo de 2018, que si bien recolectó mucha información y logró llegar a lugares que antes no se llegaban, a municipios que antes no se llegaban, tuvimos el problema con comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes, donde hubo casi que un etnocidio estadístico, ¿cómo se llamó? Porque hubo un problema, digamos, que al pasar esos datos y al mirar, digamos que al pasar de las entrevistas hacia estos datos, algo que pasó es que no se estaba llegando al número que se debía llegar de población negra, afrodescendiente, indígena. Entonces también siento que hay muchos limitantes que aún tenemos que estas cosas y que la gente alce la mano nos ayudan a también a darnos cuenta y a mejorar, porque a fin de cuentas lo que hablamos es, no es solo mirar cuántas personas sabemos en el país, sino mirar cómo estamos en términos de brechas, ya sean en educación, en ingresos, en oportunidades laborales, y esto, siento que en Colombia, en un país tan diverso, hay que mirarlo a través de esa diversidad, porque lastimosamente a veces esta diversidad hace que las brechas sean mucho más grandes.
Daniel. Sara, a mí me causa mucha curiosidad cómo el hecho de estos entes, digamos, estas instituciones siempre hacen de este conteo y cuentan a los ciudadanos, pero cuando no se cuenta a un ciudadano, en teoría no existe. Y esos tipos de conteos hacen y también ayudan a la planeación de lo que se va a hacer y toda la plata que se va a invertir. Entonces, cuando no se tiene en cuenta todos estos tipos de población con las dificultades que tú ya señalaste, ¿cómo se planea entonces o de qué manera se planea también este tipo de recursos para apoyar esos tipos de desarrollos para esos tipos de poblaciones?
Claro, para nosotros lo que le digo es como muy importante los datos, más porque obviamente también resulta muy costoso para cada una de las encuestas que maneja el DANE, que pues van a dar datos que van a ayudar a diferentes tipos de política pública, entrevistar siempre a los 52 millones de personas. Entonces por eso también es tan importante todos estos censos que se llevan al cabo, pues si ven de alguna manera, entre comillas, periódica, para actualizar nuestra información. Y es ahí donde de todas maneras ya uno da una prospección de cómo de todas maneras se está comportando la población
Y, por ejemplo, en mi área que es de pobreza, que no sale del censo como tal, sino es una encuesta que se hace mensual sobre los ingresos de los hogares, si bien no podemos llegar a los 16 millones de hogares en Colombia, lo que hacemos es, con base al censo de la población, recogemos una muestra, recogemos, no vamos por entrevistar los 52 millones de personas, sino imagínense que entrevistamos 500 mil, 1 millón, pero que esas personas u hogares a los cuales entrevistamos son representativos. Es decir, si yo te entrevisto a ti, puede que tú no solo te representes a ti mismo, sino que me representes según tus características sociodemográficas a 10 o 15 personas. Y eso lo que hace es que a partir de una muestra, pues yo puedo de alguna manera entender y mapear cómo se está viendo esta situación, por ejemplo, la situación de pobreza en todo el país. Así yo no lo entreviste como anualmente a los 50 millones de personas, yo con esa muestra puedo lograr capturar o representar a las personas. Y pues obviamente digamos que ya esta representatividad para mirar si está bien representado o no, entra por unos análisis estadísticos para mirar si el dato que de todas maneras estamos mostrando es válido estadísticamente, si no es como que hay que tener mucha cautela porque no está representando como yo quiero a la población, sino que se hacen ejercicios estadísticos también para mostrar pues la calidez de la información. Entonces, esa es la manera en que buscamos llegar. Claro que esto, pues, lo que les digo, tiene también sus limitantes porque como no vamos, por ejemplo, también municipio por municipio o a todas las comunidades, digamos que a veces uno quisiera sacar más información, por ejemplo, de la situación de bienestar de las mujeres indígenas versus la situación de bienestar de los hombres indígenas, porque también es muy importante empezar a desagregar. Y hay un punto en donde, como no entrevisté a toda la población, pues ya esa información, digamos que ya pierde esa validez estadística y son datos a los que no podemos llegar por el limitante que no tengo la suficiente población para yo poder decir que mi dato es representativo.
Perfecto, Sara. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Colombia en términos de crecimiento poblacional que pues se haya podido evidenciar desde el último censo?
Yo siento que es algo que, digamos, que no está oculto. Yo creo que si ustedes ahorita me preguntan, es muy poca la persona que ahorita, o las personas que están interesadas en tener bebés, y esto se viene presentando desde hace un tiempo, lo cual está haciendo que nuestra pirámide poblacional esté cambiando, y lo cual nosotros debemos tener en cuenta al momento de generar políticas públicas, porque antes teníamos muchos, muchos, muchos niños que eran, digamos, que la base para sostener a las personas más grandes. Pero ahorita digamos que nuestra pirámide, nuestras personitas están cambiando, y ahora tenemos mucha, 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 mucha gente entre los 20 y los 50, pero se ha disminuido de a poco no, los que nos van a sostener en el futuro. Es decir, esos menores de edad, lo cual pues hay que tener muy en cuenta para en un futuro tener en cuenta temas de pensión, de salud, bienestar al adulto mayor, pues porque digamos la tasa que presentamos de natalidad en 2022 es uno de los números más bajos. Registramos el número de nacimientos más bajos en los últimos 10 años. Entonces, y a eso le sumamos también un poco en la parte que mucha de nuestra población colombiana está emigrando hacia otros países, lo cual hace que ya crecer sea un poquito más difícil, y a eso también súmenle que vamos a tener más población digamos que en la vejez, pues porque nuestra esperanza de vida ha ido aumentando un poco más. Ahorita para el 2051, por ejemplo, se prevé una esperanza de vida de 83 años y que nuestra tasa también vaya bajando. Entonces, esto implica retos de que ya tenemos que empezarnos a pensar cómo hacer un envejecimiento digno, una cobertura en salud, cómo nos vamos como a sostener. Eso es algo como muy interesante que está pasando ahorita. Digamos que hubo un salto que medio nos detuvo, pero fue un salto transitorio. En el momento del COVID, pues si bien bajó nuestra población por muertes, también aumentó un montón por el tema de la, de, pues de la migración de que se tuvo en Venezuela, aumentó por un rato, pero ya, ya digamos que este fenómeno está pausando, fue un fenómeno transitorio.
Sí, seguramente hay dos reflexiones. La primera, que seguramente tendrá que llegar un gobierno que se tome en serio el aumento de la edad de pensión, y segundo, pensar que esa migración venezolana de alguna manera es el bono demográfico de Colombia. Catalina, te quiero hacer una pregunta. El discurso suele decir, ay, los gobiernos no hacen nada, los gobiernos se roban la plata. Yo dudo mucho ese discurso. En Colombia se ha reducido el analfabetismo, ya hay acceso a agua, en cobertura en salud, bueno, muchas otras cosas. Pero quiero que miremos el tema de reducción de la pobreza en Colombia. ¿Cuáles son los lugares donde más está concentrada la pobreza en Colombia? Y si tú le ves salida a eso de que algún día pasemos de ser un país pobre a ser por lo menos un país de perdón el término que voy a utilizar, pero de estrato medio en el contexto global.
No, está perfecto. Lo que dice Juan Simón es muy cierto. Digamos que pues desde 2012 hasta antes de la pandemia, tanto la incidencia de pobreza, entonces, incidencia de pobreza monetaria, lo que digamos que yo hago en mi trabajo, que es la pobreza monetaria, es mirar el porcentaje de personas que no tienen el ingreso suficiente para poderse comprar lo básico, ¿listo? Como en bienes y servicios. Y están las personas en situación de pobreza extrema que no tienen lo básico para la canasta de alimentos. O sea, solo para los alimentos no les alcanza. Eso, digamos que el porcentaje de personas en esta situación había venido reduciéndose de 2012 a 2019, lo cual implica pues que o se ve correlacionado con estas políticas que hemos tenido de ayudas institucionales, posiblemente esas ciertas ayudas en el mercado, en el empleo. Sin embargo, hubo este choque, este impacto que tuvo la pandemia en todas las personas, donde más del 50% del país, y que espérenme, reviso, pues quedó en situación de pobreza. Entonces, acá yo siento que el país, en medio de su afán para ayudar o como para ponerle un colchón a las personas, si bien no fue lo mejor y lo mejor planteado y lo más perfecto, pues porque fue de emergencia, las ayudas institucionales en su momento, como ingreso solidario, como devolución del IVA, como las diferentes ayudas que, por ejemplo, hubo en Bogotá Solidaria, que hubo en Medellín, ayudaron un montón a mitigar ese impacto que tuvo la pandemia en nosotros. Y lo que ahorita estamos viendo es que, claro, fue el coletazo de la pandemia, ese impacto, y ahorita la idea es como que nos estamos volviendo a regresar a la pobreza, que pues al porcentaje de personas pobres que teníamos antes. Entonces, si bien estas ayudas de alguna manera mitigan pues un poco este impacto, también Si ustedes miran, no solo digamos que sacamos pobreza, también sacamos personas en situación de vulnerabilidad, que es aquella persona que tiene ingresos para costearse lo básico, pero que en cualquier momento como que puede volver a caer en pobreza. Entonces también digamos que un problema que tenemos, y por eso nos afectó tanto la pandemia, es que tenemos muchas personas en esta situación de vulnerabilidad. Y eso hace que cualquier choque, cualquier impacto que venga, cualquier, llamémoslo, catástrofe natural o de otros ámbitos, pues nos golpee un montón y recuperarnos sea más difícil. Entonces yo siento que, por un lado, de todas maneras, hay lugares en donde nos falta un montón, y por el otro, no es solo, pienso yo, que la política se debe centrar en ayudar a la reducción de pobreza, que sí, porque pues es lo primero. Es decir, hay gente que ahorita no tiene lo mínimo ni siquiera para alcanzar sus alimentos, y eso me parece terrible en un país donde se producen tantas cosas, que haya gente muriéndose de hambre, literalmente porque no alcanza con comer. Pero también no solo movernos, sino también movernos a ya saliste, ya no, digamos que algún, no cualquier choque te va a volver a hacer caer a esta situación de pobreza, eso es importante. Digamos que estos análisis que yo les di es en amplios, algo que también nos pasó en este momento que tenemos, que es importante también que ustedes sepan, es que nosotros también entramos en una transición en el DANE con respecto al censo. El censo nos afecta todas las medidas para mejorar su calidad. Por lo cual, en este momento, de todas maneras, digamos que ya, así para compararles mejor, que yo les digo que estamos volviendo al 2019, es algo más como en mi cabeza de lo que yo pienso lo que está pasando. Sin embargo, la cifra, digamos, la última cifra que fue del 2022, no se puede comparar perfectamente con el 2023, pues porque nosotros también estamos en un cambio de, digamos, de nuestra información, dado la coyuntura del censo, que la aprovechamos también para mejorar nuestra cifra de pobreza. Y ya con respecto a la ciudad más pues como con mayor situación, con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza, lo que yo les voy a decir es con respecto a 2022, porque digamos que 2023 sale pronto, sale el 16 de julio, pero no está publicada. Entonces, de las ciudades con mayor pobreza está Quibdó, con más del 60% de su población en pobreza, y Sincelejo y Riohacha la siguen, con 49,5 y 48,8 personas en situación
Sara, de pobreza. Sara, teniendo en cuenta esto que estás mencionando, ustedes hace tal vez 2 meses publicaron un informe también donde hablaban de unos porcentajes de las personas más ricas y lo comparaban en una especie de cuánto ganan los hombres versus las mujeres, un tema de paridad. Pero no solamente por un tema de paridad, sino también por lo que tú hasta estabas mencionando, temas de étnicos, temas raciales, seguramente estas personas que son minorías ganan mucho menos que las personas promedio del país, y que tienen, pues, no sé, más posibilidades tal vez, y que están dentro, por ejemplo, ese 5% de los más ricos del país. ¿Por qué todavía se sigue presentando como esa desigualdad entre estas minorías y el resto de población?
Yo siento que el acceso a oportunidades y mantenerse en esas es muy complicado, al menos también en la composición de los hogares es muy difícil. Digamos que la manera, por ejemplo, en que nosotros medimos o miramos que alguien está en situación de pobreza es mirar todos esos ingresos que le llegan al hogar y lo dividimos sobre las personas. Y lo que pasa, al menos, por ejemplo, con muchas mujeres es que pues varios de los hogares que se conforman en Colombia es la mamá o la mujer en situación siendo cabeza de hogar, en donde tiene que repartir su salario, que posiblemente el trabajo que consiguió lo consiguió porque le da la oportunidad de alguna manera de estar con sus hijos, por lo cual digamos que también le queda muy difícil luchar por algo más porque en este momento tiene el afán y la necesidad de sobrevivir por los hijos que tenga que mantener en la casa. Y si es una mamá de cabeza de hogar con 2 niños, pues es dividir su salario entre 3 personas. Y eso ganando un mínimo o un poco menos, porque muchas personas que se encuentran también en situación de informalidad porque les cuesta conseguir trabajo, que es lo que también pasa mucho con estos, pues con los grupos minoritarios, que es muy difícil como entrar al mercado laboral, pues eso empieza a afectar un montón los ingresos. Y es cada vez más difícil escalar. Al menos, por ejemplo, para las mujeres también es mucho más difícil escalar porque también tienen que estar encargadas de las tareas del cuidado, por también temas culturales que se han tenido de antes, de ser capaz o no ser capaz, o también de la flexibilidad horarias que requieren, que muchos trabajos no ofrecen porque no lo tienen en cuenta, entre otras cosas, también como la falta. Si tú fuiste o estuviste en un matrimonio en donde te dijeron como quédate acá haciendo las tareas del hogar y después sacaste matrimonio, pues para ti meter o ingresar al mercado laboral va a ser mucho más difícil porque has perdido experiencia, porque entrar al mercado laboral entre más grande, más difícil es, o pues más bajan las probabilidades de conseguir trabajo, y porque también siento que hay, no es que uno no quiera buscar, sino que a veces es muy difícil buscar con toda la paz y toda la tranquilidad cuando de todas maneras tienes otras responsabilidades que mantener. Entonces siento que también el tiempo no alcanza, es un recurso limitado y tú tienes es que pues, buscar, velar también por las personas que tienes a cargo.
Sara, yo entendiendo todo lo que has dicho, que ha sido muy interesante, pero por ejemplo, hay ciertas tendencias en ciertos tipos de población que pienso yo, obviamente es de una manera muy general, si se cambiaran ciertos patrones, como por ejemplo este tema de la tendencia de mamás jóvenes en cierto tipo de población, pudiera ser también un alivio para tener como oportunidades de un lado. Pero de otro lado también está esto que la población general está envejeciendo, pero tampoco la solución es que se tengan más hijos. Entonces, desde no una perspectiva estadística, sino una perspectiva más o menos personal, entonces, ¿cuál sería una solución? ¿Que estén mejor enfocados a las oportunidades o seguir aludiendo a esto de que la población se aumente simplemente para que mantenga el mismo sistema?
Yo creo que es un cambio más como a mediano y largo plazo, mediano, porque estoy de acuerdo que se sigue teniendo que buscar como la igualdad de oportunidades, pues porque ahorita muchas personas también dicen, no, pero ya a las mujeres se les paga igual, o se les paga más, o buscas que estén en puestos más altos para adquirir un mejor salario, pero si tú te vas a mirar, no son muchas las mujeres que llegan allá, pues por las cosas ya que habíamos hablado, físicas y culturales, que se están cargando detrás, que también pesan un montón. Entonces, yo siento que por un lado es eso, y por el otro también, y algo que me preocupa mucho, es que hay una alta como relación entre que tú estés en una condición de pobreza o de vulnerabilidad y no tengas un, digamos que... cotizando a un sistema de pensiones para el futuro, porque es decir, esto ya es un dato que yo no conozco, pero estoy casi segura que más del 30% al menos de la población que está trabajando está en el sector informal, lo cual dificulta pues tener un plan a futuro para un montón de personas que justo posiblemente van a ser las que más lo van a necesitar. Entonces siento que ya mejorar estas condiciones laborales de alguna forma, meterlos a un mercado laboral que les permita ahorrar para su futuro es algo muy importante, porque pues también hay que evaluar que no se están metiendo al sector informal, pues porque eso también requiere otros limitantes que ellos necesitan, que tal vez el sector formal no les esté dando, ¿no? Otras flexibilidades que ellos necesitan. Eso por un lado es como muy importante. Por el otro, digamos que es, yo creo que lo que necesitamos ahorita es, digamos, aprovechar que la mayor población de Colombia se encuentra en una edad en la que puede, digamos, que trabajar y de alguna manera como ir tanteando el terreno para construir a un futuro cercano de lo que se espera más adelante. Aprovechar la productividad, pues que ahorita tenemos una población que es muy productiva en términos de edad, que es como donde pueden ingresar al mercado laboral, la población de edad de trabajar. Y también aprovecharla, me parece muy importante como acomodar esas políticas públicas no solo para ahorita, sino para el futuro. Sí me parece importante, es decir, si no hay hijos nos acabamos, ¿no? Pero también no es como tenga hijos porque sí, sino que yo también siento que estamos en una transición de pensar muy bien en qué, cómo y cuándo se quiere tener un hijo, sobre todo pues en las personas que tienen el privilegio de estudiar mucho más, de sentarse, de tener una educación sexual mucho más completa, de tomar esta decisión mucho más en calma. Pero, es decir, yo siento que ahora sí es importante, claro, no como sin decisión alguna y basado solo porque sí, pero digamos que esta transición también de esta educación sexual que también requiere pensar en cuándo se tiene un hijo y ojalá venga en las mejores condiciones, me parece también importante, pues porque de todas maneras, si bien se están reduciendo los nacimientos, seguimos teniendo tasas de embarazos en infantes y adolescentes y eso tampoco está Es decir, estos ya son nacimientos que se dan por posiblemente violaciones sexuales, que tampoco es lo que se espera ni se busca, y es una realidad pues muy triste. Que
Sara, una pregunta pequeña para una respuesta también puntual. ¿No sería contradictorio el tema poblacional con el tema del medio ambiente? ¿O es un tema que tiene que es equivalente al desarrollo y la economía de un país?
Yo siento que depende el punto, hasta qué punto lo mires y se mire, porque es decir, siento que si la, es decir, en un punto la población crece tanto que obviamente estamos de alguna manera sobrepoblando, pero en este momento ya tal vez ya estamos cambiando un poco esta tendencia. Entonces yo siento que hay formas de tener como, o que se pueda lograr un crecimiento sostenible, llamémoslo así. Yo siento que sí, es decir, yo sí no estoy muy habilitada para hablar de esto, pero en una discusión, creo que de una clase justo de economía ambiental, yo no fui, pero me la contaron, es que sí, de alguna manera se necesita que la población pues siga creciendo, no a tasas exorbitantes, pero que se siga creciendo, y de alguna manera que digamos que lleguemos a una sostenibilidad o a un equilibrio, a una mejora en el largo plazo, como que el mundo vuelva a coger lo que venía, porque pues de todas maneras, es decir, si queremos continuidad y que la humanidad siga, sí, sí lo necesitamos, y que siga, digamos, ya sea llevando como actividades más sostenibles o haciendo más cosas sostenibles, pues sí necesitamos más gente que nos ayude como a construir, a pensarlo y a recrear esto. Pero pues yo digo que todo depende, tampoco es como que todos ahorita nos paguen por tener entre más hijos más de pago, tampoco es como la idea. Siento que es un depende ahí que me da miedo meterme más porque no estoy muy segura, pero sí siento que es importante como no dejar de crecer en tasas pequeñas. Yo creo que es importante para lograr seguir desarrollando como todas estas ideas.
Bueno, Sara Catalina, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que nos resulta muy ilustrativa la conversación contigo. Esperamos tenerte de nuevo por acá. Sara, bueno, entonces agradecemos a Sara.
Muchísimas gracias, perdón. Muchísimas gracias.
Tenías el micrófono cerrado seguramente.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Sara, por haber compartido con nosotros. Entonces era Sara Catalina Serrano, experta del DANE, experta en pobreza, que nos hablaba sobre este tema sobre el que poco pensamos, que resulta además muy importante para el futuro de nuestra sociedad. Ya regresamos con el dato de esta semana acá en Dateate Radio.
El dato en Dateate Radio.
¿Qué dato tenemos para esta semana?
Bueno, profe, precisamente el pasado viernes 5 de julio se realizó un concierto llamado el Concierto de la Esperanza en la Plaza Bolívar, el cual contó con la asistencia de más de 70.000 personas, y pues fue un evento gratuito que buscaba también recaudar fondos para todo lo que está pasando en Palestina. Tuve la oportunidad de cubrir ese evento y fue muy, muy chévere la experiencia.
¿Cómo estuvo la plaza, Fernando? ¿Hubo buena concurrencia? Uf, porque llovió también un poco.
Llovió demasiado, pero eso no detuvo a las personas.
¿Sí?
A las 6 de la tarde, eso estaba a reventar.
¿Y las bandas qué tal?
Pues no son géneros que me maten, pero a la gente le gustaron.
Porque es que vi por ahí gente diciendo, ay, se gastaron no sé cuántos millones y no fue nadie, que la plaza estaba llena y todo eso.
No.
Entonces, ya que estás tú acá, que fuiste testigo ocular, pues bueno que lo digas, ¿no?
Sí, señor.
Ah, bueno, pues realmente lo que está pasando en Palestina, ya asciende a más de 30.000 muertos en Palestina. Uh-huh. Esta mañana se ordenó un desalojo, que seguramente no es pacífico y que seguramente tildarlo de desalojo es un poco eufemístico. Pero sigue muy grave la situación allí, en Palestina. Vamos con el recomendado de esta semana de nuestro queridísimo Daniel Rojachía.
libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
So, Maxine, your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct?
Esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar una película que es el cierre de una trilogía que comenzó con un homenaje al cine terror de los 70s. Del director norteamericano Ty West les queremos recomendar Maxine. Y es bueno recomendar que es para mayores de 18 años. Luego de la primera película llamada X, donde un equipo cinematográfico intenta grabar una película para adultos en una zona rural de Texas, esta se convirtió en una lucha por la supervivencia. Luego el director siguió con una precuela de ese personaje con una historia situada en una remota granja de la familia Perth, donde ella debe cuidar a su padre enfermo bajo la estricta supervisión de su religiosa madre. Ella sueña con ser una estrella de Hollywood y se repite a sí misma, soy una estrella. Nuevamente Wes construyó una atmósfera de la década de los 80s que es tan icónica en el cine como en 48 horas de 1982 o en la saga de Arma Mortal de 1987, donde los detectives entran en acción para salvar el día, aunque aquí es algo muy diferente. En la historia también escrita por Wes se presentan referencias como en La casa de Psicosis de 1960, donde se insinúa hábilmente el origen de la madre de Norman Bates, uno de los personajes más famosos del cine en este género. Maxine renueva el cine de los 80 haciéndolo algo contemporáneo y llamativo con creces por ofrecer uno de los mejores slashers del año. Y estoy muy seguro va a ser icónico. Una trilogía que merece verse por completo y contemplar todo el desarrollo de los personajes y sus motivaciones que llevan a estos momentos icónicos con frases que también lo van a hacer. Maxine, véala. Se la recomienda Dateate Radio.
Bueno, muchísimas gracias a Daniel por esta maravillosa recomendación que nos hace, como todas las que nos hace Daniel. Bueno, ya para cerrar el programa, quisiéramos un poco recoger lo que aprendimos de nuestra invitada, de Sara Catalina. Daniel, ¿qué aprendió de Sara Catalina?
Profesor Simón, antes de responder, sí, también quiero insistir que la Plaza de Bolívar sí se llenó. Afortunadamente, muy buena fuente, sé que no se gastó tanto dinero como la gente piense, porque hay mucha gente que por seguir la idea, quiso venir también a Colombia y afortunadamente estuvo muy bien el concierto.
Gracias por el aporte.
Para responder sobre el programa, me pareció muy interesante cómo todos estos datos también delinean ciertos aspectos de cómo retomar ciertas, acciones por parte de la población y cómo hacer un mapeo de lo que realmente los identifica y nos rodea. Creo que eso es mucho más importante de lo que pensamos y gracias a Sara también tuvimos mucha luz al respecto.
Fernando, ¿qué aprendimos de Sara Catalina?
Pues, como empezamos al comienzo del programa, profe, no teníamos mayor idea sobre este tema y nos damos cuenta que la población se va transformando con los años, ¿no? Digamos, antes las parejas tenían demasiados hijos y ahora están pensando en no tenerlos. Entonces, es interesante ver cómo se va transformando a través de los años.
Gracias. Profesora Sonia, ¿qué aprendimos de Sara Catalina?
Pues sí, efectivamente es un tema que no muchas veces no nos interesa, pero que es muy importante porque marca el desarrollo de un país, pero además también marca las políticas públicas. O sea, se tiene que pensar no solamente en tener hijos o no tener, sino lo que implica para la economía de un país. Y pues, bueno, como lo mencionó ella, nosotros estamos disminuyendo esa población, que puede ser positivo para temas ambientales, pero también negativo para el tema del desarrollo de la vejez también, de nosotros mismos.
Creo que Sara Catalina me deja particularmente una reflexión muy importante y es la necesidad de que los estados, los gobiernos sepan dónde está la gente, no solo cuánta es, sino dónde viven, con quién viven, en qué condiciones, porque si no tenemos esta información no hay la menor posibilidad de invertir los recursos en un país como este, que son escasos, por supuesto, a diferencia de otros países más ricos. Si no tenemos esa información, nos queda muy difícil invertir recursos públicos y nos queda muy difícil desarrollar políticas públicas que atiendan a las demandas reales de la gente. Y lo otro, me sorprendió el dato de 2022, el año con menor índice de decrecimiento poblacional en Colombia de los últimos 10 años. Entonces seguramente eso, los expertos, los demógrafos seguramente harán cosas muy interesantes con esas cifras. Muchísimas gracias a Fernando que nos acompañó, a la profesora Sonia, a Daniel Rojas. También un agradecimiento muy especial a Paola Lava que nos acompañó desde el máster. Soy Simón Cancino. Recuerden que este programa tiene repetición el próximo miércoles a las 2 de la tarde por esta emisora. Y los esperamos para que de hoy en 8 se sintonicen con nosotros en otro tema de interés que esperamos les resulte interesante a ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.
Tu experiencia como estudiante es importante. Dale a conocer. Nosotros te escuchamos. Dateate Radio.